22 minutos pasan de la hora 12, seguimos haciendo 12 p.m. en el mediodía de Azul FM. Con muchísimo gusto recibimos en estudios al diputado del Partido Colorado, doctor Gustavo Zubía. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda?
Buenos días, señor. Bien. Es de estilo decir bien. ¿Quién le dice mal?
¿Pero anda bien? Puede decir mal, es válido.
No. Ando bien, pero mi pregunta, para empezar ya el chisporroteo, ¿quién le dice mal?
No, y acá ando, complicado.
Ah, bueno, no, aquí ando, pero el uruguayo no dice mal, miente.
Mejor
no.
Me perjudica, ya si nos vamos a otro extremo.
Yo decía horrible en la época en que todavía estaba en la fiscalía, estaba peleando.
¿La pasaba mal?
Sí, la pasaba mal, y lo explicitaba.
¿Y por qué se quedó tanto tiempo en un lugar donde la pasaba mal?
Porque la pasé bien hasta que llegó alguien. La pasé bien hasta que llegó alguien al baile. Bueno. Así que la pasé 35 años bien y pasé 2 años mal.
Qué introducción, además, porque nosotros conversamos el viernes aquí en Azul, lo entrevistamos, lo llamamos por teléfono y evidentemente quedaron cuestiones por abordar y eso propicia esta visita en el día de hoy a los estudios de 12 PM. Le consulto, ¿qué pasó entonces en definitiva en esos últimos años cuando llegó, infiero, el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, a hacerse cargo de la Fiscalía General de la Nación?
Bueno, Díaz ya se había hecho cargo, si mal no recuerdo, en el 2012. Fue elegido como fiscal. Yo lo apoyé explícitamente, hablando en aquel momento con un par de senadores, a quienes les dije, mirá, Díaz políticamente no es santo de mi devoción, se sabía que él había pertenecido al Partido Comunista, pero es un hombre inteligente, organizado, había trabajado yo con él en Maldonado durante 2 años, así que yo fui uno de los que lo apoyé y pienso que puede haber sido interesante mi dicción en aquel momento.
¿Lo apoyó o contribuyó a operar políticamente para que fuera designado como fiscal de corte desde la Fiscalía?
Bueno, si querés esa denominación más técnica es correcta.
¿Y
es
correspondía
decir,
que usted desde la Fiscalía hiciera una operación política?
No hiciera yo. Fui llamado a preguntárseme sobre sí. Y entonces, en ese entorno, yo manifesté, es un tipo muy capaz, es un tipo de mucho empuje, de mucha energía, organizado, pertenece al Partido Comunista, lo cual no era de mi agrado ya en esa época, pero las alternativas a Díaz, porque esto no es un tema de quién me gusta más, es quién me disgusta menos. Entonces, las alternativas a Díaz no eran potables, no quiero hablar de las alternativas porque no vale la pena, porque no fueron, pero no eran, a mi juicio, potables como Díaz. Con Díaz se había trabajado durante 2 años en Maldonado, 2 años y medio, y trabajamos muy bien. Un tipo metedor, que empujaba, y creo que la Fiscalía hizo lo mismo. Metió, empujó, hasta que se le dio vuelta la camioneta. Se salió para la banquina. Cosa que suele suceder en los que meten y empujan, tienen que ser prudentes al momento de enfilar bien el camino. Y en los últimos 2 años, o 3 años, 2 años con respecto al 2017. Yo comienzo a tener enfrentamientos con él en el 2016. Y no solamente por los temas jurídicos, por los temas humanos en Fiscalía, por el tratamiento de los compañeros fiscales que empezó a cambiar, empezó a variar, empezó a exigir. Yo he llegado a decir, la palabra parece un poco extremo, pero se transformó en un régimen esclavista. Tú no tenías límite de horario, no había al principio. Yo siempre cito que fui designado para ser fiscal de todo Montevideo una noche, todo Montevideo para mí en una noche, debo haber recibido 350 llamadas, tuve que seleccionar ahí qué había, qué no había, qué se llevaba al juzgado al otro día, y continué trabajando al otro día, que terminé como a las 8, las 9 de la noche del otro día, después de haber estado sin dormir. Cosas así, que las reseño del punto de vista anecdótico, calificaron todo el accionar de la Fiscalía.
¿Cuál fue ese quiebre de Díaz en ese cambio de comportamiento? ¿Qué pasó, a su entender?
Sí, pasó una cosa concreta. Más o menos los fiscales andan 300 y poco de fiscales, ahora no llevo el cómputo con los últimos agregados. 300 y algo de fiscales eran los fiscales que tenían el sistema antiguo, el sistema escrito, el sistema lento y el sistema rápido a la vez. Es lento porque es escrito, pero es lento para el justiciable. Para el fiscal, para el juez, para el abogado defensor, es rápido, porque te traen el expediente. Yo era fiscal, me traían el expediente del juzgado, yo tenía que hacer una vista, la vista es generalmente media carilla, una carilla o 5 renglones, despachaba la vista, ya pasaba el expediente para otro grupo, se lo llevaba al administrativo y lo pasaba. pérdida de tiempo. Si tenía que estudiar el expediente, de repente, tres cuartos de hora. Si no tenía que estudiar el expediente porque ya lo tenía conocida, 5 minutos. Bien, ¿cuál es el sistema hoy? Hoy yo tengo que tomar mis petates, salir para el juzgado, hacer 20 minutos de calle, 15 minutos de calle, esperar a que el juez tenga su tiempo, porque los jueces se van acumulando trabajo y van demorando, pasar a la audiencia. En la audiencia, después de todas las formalidades, decir eso que antes escribía en 3 minutos, 5 minutos, esperar a que culmine la audiencia, retirarme e irme para la fiscalía. Total, lo que antes hacías en 5 minutos, ahora te puede llevar 2 horas y media.
¿Esto es a partir del nuevo código?
A partir del nuevo
noviembre código. Noviembre de 2017. Claro,
por ser oral. Vos si tenés que decir sí, señor juez, tenés que hacer una audiencia para decir sí, señor juez.
Ahora, alguien que
Déjame terminar el razonamiento. Con esos mismos fiscales se quiso hacer el código nuevo. Fue una barbaridad. Ese fue un error de cálculo, o un no error de cálculo, sino que fue asumido. Díaz le vende, yo digo vende en el buen sentido de la palabra, le ofrece el producto a Tabaré Vázquez. Y le dice, con la misma gente, siempre en este país tenemos que hacer todo con costo mínimo. Bueno, le ofreció hacerlo con 300 y algo de fiscales cuando había que haberlo hecho con 900 fiscales. Era un imposible. Tabaré le iba a decir, no, gracias, deja el código para el 2030. Bueno, él le dice, lo puedo hacer. Y sí, lo puedo hacer, pero ¿a costa de quién? Y a costa del que tuvo que estar yo, como ejemplo pintoresco, lo pongo nada más, 38 horas sin dormir.
Yo le llevo esta idea de que el ex fiscal de corte, Jorge Díaz, le presenta esta propuesta, esta iniciativa al doctor Tabaré Vázquez, y este la termina aprobando, esto se somete a consideración política y se aprueba. Pero hoy parece que nadie se hace cargo de este nuevo código, y la gran mayoría de los operadores tuvieron participación en la redacción del mismo. Y no estamos hablando de una norma de hace 50, 60 años que se puede criticar con la perspectiva que brinda el tiempo. Los mismos que trabajaron para generar un sistema mejor generaron uno peor, y aún hoy, desde dentro del sistema, critican la propuesta que ellos mismos propiciaron.
Bueno, más complejo y más fácil. Todo el Parlamento la votó, no es la mayoría. Todo. Oh,
capaz que usted también acompañó en su momento.
No. Yo tengo tuit, por suerte me salvan los tuits. Andá a encontrar tuit de la época, eso es complejo. Donde yo ya me quejaba de algunos aspectos del código. Ya me quejé, sobre todo de la facilidad con que se otorgaban beneficios al indagado. Sobre todo más, que ahora lo logramos derogar en la LUC, con la suspensión condicional de la pena, que era un mecanismo que vos entrabas al juzgado, salías a la media hora, te obligaban a pintar la puerta de una escuelita y había zafado una tentativa rapiña. Una brutalidad. Me quejé sobre algunos aspectos puntuales. Ya estaba en ese momento de vuelta de la vinculación con Díaz que habíamos tenido al principio de apoyo. Me di vuelta. Cuando el tema de el esclavismo, que le llamo yo, de antes de la puesta en funcionamiento del código, pertenecí yo a la Asociación de Fiscales, conjuntamente con otros abogados, donde en un momento estuve de presidente también de la asociación, y tomamos medidas, inclusive paros, concurrencias al Ministerio de Trabajo, concurrencias al Parlamento, quejándonos por la forma en que se estaba implementando el código. Ahora, hubieron otros que demoraron mucho más tiempo y otros que se olvidaron que lo votaron. También te digo lo siguiente, en un gesto que intenta ser de la mayor honestidad. Hoy estuve toda la mañana intentando deletrear la ley que proyecta modificaciones en la seguridad social. No es fácil. El de afuera, el que no tiene versación previa, puede encontrar algunas eventuales anomalías, se puede informar con otra gente que le auxilia, pero no es fácil entrarle el diente. A un código como este de proceso penal que cambió desde el vamos, era muy difícil hincarle el diente. Yo hablé con varios legisladores en el momento que me preguntaban dudas que yo tenía, le planteé estas, pero admito de que la problemática se ha ido agravando. Ahora, la problemática fundamental estriba en que donde debería haber habido 900 fiscales, hay 300 fiscales. Esa es la problemática desde el primer día.
¿Usted cree que se entiende cuando se habla de fiscalía en la opinión pública a nivel parlamentario? Porque de fútbol podemos hablar todos, 3 millones de técnicos.
No, yo no sé de fútbol.
¿No sabe?
No sé.
¿No habla? ¿No se anima?
No hablo nunca.
¿Hincha tampoco? ¿No tiene simpatía?
No, me gusta procesar jugadores. Cuando era fiscal me encantaba.
Bueno, qué confisión esa, ¿no?
Con prisión, sí, siempre lo pedí con prisión. Los jueces no me aceptaban.
Quizá una exageración, bueno, por algo los jueces no se lo aceptaban.
No, exageración no. Hablábamos de la violencia. Ahora la violencia en las canchas dejó de ser tema. Ahora la violencia es afuera de las canchas, ¿no? Pero hablábamos de la violencia en las canchas y todo, y los jugadores de fútbol daban el ejemplo, torteándose a piñazo limpio para que los chiquilines los miraran y dijeran...
Cuidado con colocar a los jugadores de fútbol en un altar, como si fueran el gran ejemplo.
Ya te veo que sos hincha.
No soy hincha de nada, pero también, si no, podemos aplicar el mismo razonamiento a los legisladores, que deberían tener un comportamiento impoluto y ser precisamente un ejemplo para toda la sociedad. Y no, y la gente no es así, y no hay que ponerlos en un pedestal como si fueran un partido de fútbol. Es una determinada circunstancia.
Nos vamos a ir de tema, creo que no vale la pena. Déjame la última palabra como invitado. Son referentes que todos los chiquilines los de edifican.
Dígame que no utilizó ese argumento para pedir el procesamiento como fiscal.
Sí, lo utilicé. Para pedir la prisión. No, para pedir el procesamiento no necesitaba porque estaba la piña grabada. La manito que venía sobre la cara del otro. Para pedir la prisión me basé en que son referentes de opinión pública. Este que acaba de llegar hace poco, que gritaban que llega, que no llega, ¿cómo es que se llama?
Suárez.
Ese tal Suárez, que no es un referente para los gurises. No es un referente que idolatran figuritas y el póster y hay un ensalto ahí.
No le cabe ninguna responsabilidad adicional.
Sí, le cabe.
En materia penal no le cabe.
No es lo mismo el cura que manosea un chiquilín que el vecino que manosea un chiquilín. No es lo mismo.
Pero usted conoce el Código Penal mejor que yo. No hay una distinción en ese sentido.
Hay distinciones, pueden haber. La facilidad para cometer el delito, la intimidad. No. Pero además, a nivel de opinión pública.
Pero no por el rol que ocupa la sociedad.
Sí, pero no me... Bueno... Sincerate por un momento, no seas parlamentario.
Es lo mismo que
un cura
manosea. Me llama la atención este discurso políticamente correcto suyo.
No es políticamente correcto, porque procesar jugadores de fútbol con prisión. Me pegaron, pero hacían cola desde el Parlamento.
Yo debo haber sido uno.
Por eso, porque sos fanático y andás pidiéndole a Suárez el autógrafo.
A ver, subía, volviendo a la cuestión del nuevo código del proceso penal. Recuerdo uno de los primeros casos que cayó con el nuevo código, que fue el de San Luis, con errores que se cometieron y se terminó liberando a los culpables que luego cometieron otro homicidio. ¿Qué pasó ahí? ¿Faltó capacitación en un primer momento o esa es normal?
¿Cuál fue el caso? Perdón, no lo recuerdo.
El de San Luis, el del que fue a acompañar a la cuñada que vendía quinielas, ¿se acuerda?
Sí, sí, vagamente, pero me acuerdo que hubo una reiteración en la conducta. Reiteración. Sí. No, el código nuevo tiene grandes... Como todas las cosas cuando se modifican, tiene ventajas, tiene inconvenientes. Yo lo que pasa es que actualmente veo más inconvenientes que ventajas. La gran ventaja, que yo estuve de acuerdo con eso, es el proceso acusatorio. El fiscal acusa, el defensor defiende y el juez juzga. Antes no era así. Antes empezaba el juez a investigar y ya se contaminaba, porque el que investiga ya... Después le pasaba la posta al fiscal, un juez contaminado... Le pasaba la posta fiscal y vos ibas al juzgado y tenías un 50% del partido ganado. Excepto, vamos a decir también claro, que en aquel momento no había el camiseteo. No había el fiscal le gana al defensor o el defensor le gana al fiscal. No había el camiseteo. Había una preocupación del si el tipo era o no era. No había ofuscamiento. Hoy veo que hay ofuscamiento entre las partes. Yo, si no tenía la prueba, liberaba al tipo. Me llamó una vez, no importan los nombres de las personas, pero me llamó una vez un sindicalista muy conocido, porque yo había tenido el caso del hijo, él tiene un apellido común, lo había liberado, pero lo había liberado porque no sabía quién era, por falta de probatoria, y de alguna forma el padre se sintió obligado, bueno, murió. Gracias, ¿por qué?, le decía yo. No, por fulano. Ah, fulano, ¿es su hijo? No lo sabía, ¿por qué? Porque el fiscal no era el fiscal perro, que ahora estamos viendo, sino que era el fiscal de alguna forma no motivado. Por supuesto que te motivaba un rapiniero con 5 rapiñas, con revólver en mano, te motivaba emocionalmente, pero no había una motivación específica, ¿sí? Entonces, el código en eso hizo bien, dimos un paso. ¿En dónde no dimos un paso? A ver si puedo resumir, porque todo esto es difícil de resumir. Sí. En una frase que estableció o estampó Zaffaroni, que siempre la repito, Eugenio Zaffaroni, abogado de Cristina a esta altura del partido, un hombre de izquierda, en eso de que el peronismo es de izquierda, bueno, tendríamos una discusión como con el fútbol, pero un hombre de izquierda, un hombre pro derechos humanos, un hombre que la izquierda no lo puede no lo puede relajar, porque pertenece a su propio palo e íncitamente pertenece. Y Zaffaroni, mirá lo que dijo acá en Uruguay hace un año y medio del código. Antes había procesado sin condena. Como ya sabemos, las cárceles estaban llenas de tipos que no le caía la condena.
Sí, comisiones de Naciones Unidas.
Claro, todo lo que motivó el cambio del código. Pero mirá lo terrible, dijo. Uh-huh. Ahora hay condenados sin juicio. ¡Ah! Entonces, una piña al sistema anterior y una piña al sistema actual. ¿Por qué se refirió a condenados sin juicio? Porque el 95% de los casos es el llamado proceso abreviado. Uh-huh. Y el proceso abreviado, muchos, más técnicos que yo y más leídos que yo, que no soy muy leído, simplemente trato de mantenerme a flote, sostienen de que no hay un proceso penal, hay un procedimiento penal. ¿Cuál es la diferencia? Que el proceso implica garantías para todos, garantías fundamentales que no se pueden bajar. Y el procedimiento es como lo que hace la policía. La fiscalía, hoy, con el indagado, con el abogado presente, pero es un procedimiento de regateo, yo lo he dicho hasta el cansancio, se regatea. Yo me divertía. En los 6 meses que estuve operando el código hasta que me fui a la fiscalía, era divertido porque implicaba una puesta en juego de todas tus virtudes histriónicas.
Negociadoras. Sí.
Porque era que sí, que no, que te doy, que no, que me ofendo, que corto la discusión. Era propio un negocio inmobiliario lo que vos hacías. No tenía nada que ver. A mí me divertía porque considero que tengo cierto histrionismo y me divierte en determinadas
cosas. ¿Esto ha contribuido en separar cada vez más a fiscales de abogados? ¿Abogados defensores?
Sí. En separar en el sentido de enfrentamiento.
Están enfrentados.
Los enfrentamientos son mucho más muchísimo más duros de los que eran cuando el fiscal era, de alguna forma, era aséptico. Era medio imparcial el fiscal. Imparcial. No por no acusar, que acusaba, pero no porque no se ponía la camiseta. Hoy se ponen la camiseta. Porque se les da manija de un lado y del otro. A los fiscales se les da manija. Uh-huh. Díaz hizo cursos de preparación, de enfrentamiento y de litigación que parten de la base de que si movés la mano derecha estás queriendo decir algo. Es una preparación bélica. No digo que esté mal en la medida en que... culmino la frase. Antes había procesado sin condena. Hoy hay condenado sin juicio. Lo terrible, el proceso abreviado. En 2 horas no se diligencia prueba. Se regatea. Y la gente va en cana después de un regateo. Y cuando quiere acordar el indagado, yo no me quiero subir a ese caballito, no me he subido muchas veces, pero lo tiro por arriba. El indagado 2x3 ni sabe lo que le pasó. Uh-huh. Porque no entiende el muchacho. Generalmente hay muchos que tienen muchísimas luces por estafa, pero tienen poquísimas luces por rapiña. Entonces, los de rapiña muchas veces se desayunan y ya es inapelable. Y después tenés varios tipos de defensor, que también viene bien tratar de sincerarse. Hay determinados defensores, y muchos, los defensores de oficio, defensores pagos, que se toman a pecho la función y tratan de defender con lo que pueden, ¿eh? Ojo. Pero hay otros defensores, a ver, vamos a poner los ejemplos, que en 2 horas cobrar sirve. Y entonces, a mí me daba un poco de lástima a veces, aunque los prefería, aquellos defensores que decían, agarrá, que lo que está ofreciendo el fiscal es buenísimo. Y vos por adentro sentís que no fuiste tan bueno. Pero el propio defensor, que termina rápido la audiencia, y cash, ¿necesito continuar o es suficiente para describir un formato que no es el habitual? Vamos a cubrir, ¿no?
Le va a traer problemas con los defensores.
¿Y qué no me trae problemas cuando yo hablo? Absolutamente.
No, digo porque están en pleno reclamo también por un montón de situaciones laborales.
Pero no estoy hablando de defensores de oficio. Estoy hablando...
yo entendí defensores de oficio, que estaba haciendo referencia a defensores de oficio.
No. Hablé de los defensores de oficio. Ah, okay. Hay igual excepciones. Hay excepciones como en todo. Uh-huh. Pero los defensores de oficio hacen un laburo intenso y prolijo. Pero hay determinado tipo de abogado, que inclusive hay abogados que no ejercen en materia penal, que los agarran en el barrio y el tipo se dedica a laboral y te dice, yo te agarro con el total, ahora es un bollo. Es ir a regatear. El que sabe regatear le sirve cualquier cosa. Pero muchas veces visualizaba yo esa tendencia a coincidir con el fiscal, porque así terminamos rápido y así cobramos, aunque tipo vaya en cana, a veces iba, a veces no. Así que es complejo. Hoy hay procedimiento, no hay proceso penal en el 95.
¿Su vida se imagina, en algún momento hizo el ejercicio de imaginarse como fiscal hoy, 2022, con esta situación?
Me podría imaginar, sí.
¿Cómo
sí.
sería?
Y sería...
¿Con un fiscal de corte como Juan Gómez? Con Juan situaciones que se vienen presentando.
Fuimos compañeros durante muchos años, con Jorge fuimos compañeros durante muchos años, así que a veces me tomo unas... unas liviandades en mi decir, porque los conozco a los dos de hace tiempo. Con Juan tuvimos muy buena relación hasta que se separaron nuestros caminos, fundamentalmente por la figura de Jorge Díaz. Juan apoyó la gestión de Jorge Díaz y yo no la apoyé. Uh-huh. Y la división concreta estuvo cuando íbamos al Ministerio de Trabajo, cuando íbamos al Parlamento, cuando hacíamos reclamos generalizados, hacíamos paro, tomamos medidas de lucha. Ahí, eso debe haber sido 2016, 2017, ahí fue, empezó la ruptura con Díaz. Y te repito, no solo fue por el tema jurídico, en el cual había discrepancias, pero no ruptura, había discrepancias, sino que fue por el tema de, con 300, hacer el trabajo de 900, imposible.
Una fiscal murió en Fiscalía, Susana Rivadavia, fiscal adjunta. Usted, precisamente, se indica esa muerte como responsabilidad de la sobrecarga laboral a la que eran sometidos fiscales.
Sí. Las últimas palabras de Susana Rivadavia, que las dijo su jefa, con la que estaba antes de caer fallecida, fueron: no aguanto más este sistema. Este sistema nos desborda a todos, una locura, bla, bla, bla. Que ya Susana me lo había dicho a mí, con quien teníamos una buena relación, porque también yo trabajé con ella, como adscripta, yo como fiscal. Ya Susana me lo había manifestado en varias oportunidades. Generalmente lo manifestaba con una cierta cara de desesperación, como más de un fiscal me ha parado para hablarme. Y ahora me envían mensajes frente a que estoy explicando esto que estoy explicando, que muchos respiran aliviados de que alguien lo explique, porque hubo mucho silencio. Hubo temor también en todo esto.
Pero si había temores, porque había persecución.
Si había temores, porque había persecución, porque había sumarios, y hubieron varios fiscales sumariados, que luego el TCA, el tribunal, es una especie de juzgado que dice si está bien o mal impuesta la sanción, el TCA le dio la razón a los fiscales. Y hoy hay demandas millonarias de los fiscales contra la fiscalía por decisiones que tomó Díaz. Había temor. La figura de Díaz es muy interesante. Es un individuo, te decía hoy, de empuje, de temperamento, de erudición, de trabajo, pero no tolera mucho, pocas pulgas tiene. A mí me dijo una vez en una reunión, que éramos como 10 fiscales, ya cuando estábamos en temperatura tibia, todavía no caliente, pero temperatura tibia, me dijo: el doctor Zubía, que siempre se manifiesta como orejano en esta... Y yo le dije: le agradezco al doctor Díaz el calificativo, porque para mí es honroso no dejarse llevar por la corriente. Con esas indirectas, en un grupo de varios fiscales estábamos 2 por 3. ¿Por qué? Porque él imponía una impronta muy firme. Gracias a eso también logró la reforma. Históricamente, los que logran reformas generalmente apretan el acelerador, no el freno. Apretan. Díaz apretó, pero se excedió, o las circunstancias lo llevaron a excederse, porque en algún momento se tiene que haber dado cuenta, y lo notábamos, de que no daba el perfil de los fiscales como para asumir el nuevo código.
¿Sabe que escuchándolo Zubía me da la sensación que la iniciativa, la propuesta de una fiscalía colegiada, de un triunvirato, por ejemplo, para encabezar precisamente ese órgano, apunta mucho más a evitar un Jorge Díaz que a beneficiar, en definitiva, al sistema?
Bueno, si evitás, beneficiás. Si evitás la puesta de la bota encima, no en términos bota política, sino bota poder.
No, pero argumenteme que hay que tener 3 fiscales por esto, para esto, evitar, esto y aquello, no, sí, por Jorge Díaz.
Pero pará. Vos tenés un ejemplo donde el fiscal de corte, vuelvo al principio, el fiscal de corte actual, ¿te parece que tiene menos poder o más poder que un fiscal de corte de hace 20 años?
No ha sido electo por el sistema político, fiscal subrogante.
No.
Estamos hablando de Gómez.
El cargo. ¿Tiene más o menos poder, a tu juicio?
Hoy este tiene menos.
¿Tiene menos?
Sí.
El anterior, el fiscal penal en el juzgado, no tenía la llave del proceso penal. Hoy la tiene. El jefe de los que tienen la llave del proceso penal es el fiscal de corte. El fiscal de corte, por instrucciones generales, ordena a 300 tipos en todo el país, que son los que piden tu procesamiento con prisión o el procesamiento de el colega de Azul que estuvo atrás de... que estuvo a los baldazos, ¿cómo es que se llama? Nacho Álvarez. Como Nacho Álvarez, un fiscal le pidió orden de allanamiento. Y otro fiscal le hubiera podido pedir el procesamiento. Y de repente, con prisión. Y el jefe de esos fiscales que piden es el fiscal de corte. No, por favor. Tiene mucho más poder, tiene legislación a su favor, tiene un código que se lo hizo a su imagen y semejanza. El fiscal de corte actual... Entonces, a ese fiscal que tiene mucho poder y que ya vimos en la primera de cambio, vemos como un tipo con poder se le fue la moto, hay que poner limitaciones de garantía.
Claro, pues usted quiere limitar a Jorge Díaz. Jorge Díaz ya no está, se fue, se acabó,
pero
dejó la reforma.
¿Eh? Suponete un subía de fiscal de corte, que no voy a aceptar jamás. Vamos a aclarar primero eso.
Me preocupa escucharlo diciendo tantas veces que jamás aceptaría la fiscalía.
Porque me tengo que cubrir porque están pegando en Twitter permanentemente.
¿De que le interesa el cargo?
No. Me interesaría, sí, pero no lo voy a aceptar jamás. Lo digo hoy para que haya archivo de aquí.
¿Pero eso porque está integrando un partido político el día de hoy,
no,
por ejemplo?
No, eso es porque no le puedo pegar a Díaz y querer el cargo de él. No es éticamente...
Pero Díaz ya no está.
No importa, le he pegado estos últimos 5 años y me he solazado.
Bueno, pero en medio se tomó un descanso de la fiscalía, pasó a formar parte de un partido político, hoy es legislador.
El problema de que no voy a soportar el que venga, me apunte con el dedo y me diga, vos sacaste a Díaz para ir vos en su lugar. No lo voy a soportar. Es éticamente, aunque les parezca muy falso de una persona que está en actividad política, dice éticamente tal cosa, porque es verdad, estamos en un negocio jodido, es jodidazo el negocio, no lo voy a aceptar. Y no me disgustaría.
Pero
no.
Entre otras cosas.
Y yo
cosas
sería un
porque...
peligro. Ojo, yo sería un peligro. Me conozco. Podría ser peligroso al momento de decir hasta acá sí, hasta acá no.
¿Piensa que tendría las venias?
No. Pero si vamos en un triunvirato, capaz que regateamos.
Capaz que sí.
Ah. Hablando
¿en un triunvirato sí la integraría?
La pregunta más difícil que me han hecho en esta semana. Y que me vienen tirando. Ayer estuve con los colegas del Sol, sí, en Fácil Desviarse. Mira que me pegaron, y yo les pegué. Pregunta difícil esa. El triunvirato me haría excesivamente democrático.
¿Lo tienta?
Me tentaría más el unipersonal.
Este que quiere desterrar.
Es el que quiero desterrar, y sin embargo, conociéndome, es el que me gustaría más.
Bueno, pero no contestó el triunvirato, ¿no, entonces?
No me gusta. No. Hablando en serio, el triunvirato limita a los 3 fiscales, se ven limitados unos con el otro. Es bueno para un sistema porque le da más cristalinidad. Uh-huh. El fiscal unipersonal tiene omnímodos poderes, enormes poderes. Entonces, como tentación personal, la tentación de tomar todas las decisiones, me encanta. Ahora, como razonamiento funcional y democrático, el sistema de triunvirato es mucho
pero
mejor.
Pero no se contradice lo que usted señala. Por
ser.
Eso mismo, porque sería muy compleja la tarea de un triunvirato a la cabeza de la fiscalía de corte.
No es compleja para determinado tipo de gente. Para determinado tipo de gente más prudente, de más meditación.
Pero no se anima a dar nombres usted.
No me
viene
animo.
Proponiendo el triunvirato y no se anima a proponer.
No, es que no me anime, es manosear.
Se los traigo yo. Yo le traigo nombres de personas perfectamente capacitadas para ocupar la fiscalía.
¿Y qué quiere que yo le diga? Le ponga cara. Le pongo cara porque no me están filmando o esto está filmado.
¿Enrique Rodríguez no puede ser un buen candidato para la fiscalía de corte, el fiscal de delitos económicos?
No sé quién es.
¿No lo conoce?
No.
Nunca le sintió hablar. ¿Luis Pacheco no puede ser un candidato a la fiscalía de corte?
No lo conozco.
No conoce su accionar tampoco.
No lo conozco.
¿La doctora Mónica Ferrero no puede ser una candidata para una fiscalía de corte colegiada?
No, me suena el apellido por algo de la televisión, pero no la conozco.
¿El doctor Enrique Moller, que no está en la fiscalía, pero que se ha mencionado, ex juez penal, no puede ser un nombre para la fiscalía colegiada?
No.
Bueno, ahí fue rotundo.
Al menos en uno contestó.
Ojo, tengo muy buen concepto de
sí,
él.
Sí.
Fue juez, pero ya fue fiscal, fue juez, fue defensor, en este momento está muy apartado.
Uh-huh.
Sí. El doctor Carlos Negro.
Carlos Negro,
por ejemplo, no lo conozco.
No lo conoce. No conoce a Negro, no conoce a Ferrero, no conoce a Pacheco, no conoce a Enrique Rodríguez. Entonces propicia un triunvirato, pero ni siquiera se anima a acercar, a elevar
nombres. No
es manosear en lo más mínimo.
Es
destacar a gente probadamente profesional y capacitada que se ha destacado.
Le cambio la pregunta.
Absolutamente.
¿Hay personas que hoy podrían integrar un triunvirato que ejercen actualmente algún tipo de fiscalía?
Básicamente fiscales. Fiscales actualmente en ejercicio, sí.
Le nombré a 3.
Hay.
De los más destacados.
Hay personas, pero no voy a ningún nombre lo voy a favorecer en virtud de que es manoseo. Es tocar un nombre para aquí, ¿verdad?
¿Y las
muchos
áreas?
Dicen que yo estoy atrás de determinado nombre, ¿verdad? Uh-huh. Sé que se dice, pero esos son corrillos internos.
Las áreas, por ejemplo, tendría que
opera, como operó usted en su momento.
Como operé en mi momento, a ver.
Y usted en su momento operó para que Jorge Díaz fuera a la fiscalía. Quizá ahora está operando para
también. Pero no comparto el término. El término operación parte de la base de que...
Pero no se ofenda por el término operación. No, es un insulto ni un menosprecio.
Me ofendo. No me ofendo, pero lo corrijo. El término operación supone que haces un esfuerzo mancomunado, orquestado, organizado. Otra cosa es que te llamen y te digan, ¿qué opinás de fulano de tal? esa misma pregunta que vos me la haces, y al aire no te la voy a responder, cuando me llamen senadores actuales y me pregunten, ¿qué opinás de fulano? Y bueno, hablaré media hora, tres cuartos de hora, hablaré de cada uno.
¿El fiscal Gómez podría integrar un triunvirato sin las manifestaciones que ha realizado en estos últimos días, diciendo que el otro día se jubilaría?
Podría integrar perfectamente. Él lo que habla es que tiene...
No lo aceptaría. ¿Eh? Que no lo aceptaría, que el otro día se jubilaría.
Bueno, está como yo, no aceptaría tampoco la integración, está bien, me parece bien. Pero Gómez está más hablando de su situación personal, de que sería incómodo integrar un triunvirato cuando lo va a desplazar, cuando le va a quitar poder también.
Que fue porque papa, no va a ser cardenal.
Igual les destaco que la pregunta de la compañera fue al pecho. ¿Usted le gustaría un triunvirato como gusto? Por mi forma de ser, pero es muy bueno que quede esa contradicción. Contradicción de su vida.
Ahí tenemos como
titular. Ahí está. Le gustaría ser fiscal único. Me encantaría.
La cuestión es que las contradicciones es propia de las personas que no son coherentes. Yo creo que usted es coherente.
No, yo no soy coherente. Totalmente coherente, no. Si usted tiene la gracia y la elección divina de ser totalmente coherente, lo felicito. Yo pertenezco a la categoría de ser humano, todavía con contradicciones profundas, pero lo bueno de las contradicciones es cuando no las ve. Malo es cuando no se ciega.
¿En la pausa entonces capaz que me contesta algo sobre estos nombres?
No, me está grabando, por favor. Ustedes son más mañosos que...
¿Cómo lo voy a grabar en la pausa?
Pero no sería la primera vez a Jorge Valle lo grabaron en la pausa, ¿se acuerda?
Bueno, pero Argentina.
¿Qué importa?
Era Bloomberg, son muy distintos... Pausa y seguimos hablando con el doctor.
Y la felicito a la compañera. La pregunta más punzante que me han hecho en esta semana que vengo hablando por doblado, la de ella.
Pausa y seguimos hablando con el doctor Gustavo Zubía aquí en 12 PM. Minutos pasan de la hora 13, estamos conversando con el diputado Gustavo Zubía, muchos mensajes que llegan al 101.9, muchas consultas para usted también. Doctor, le voy a hacer una, por cierto, la senadora Graciela Bianchi ha dado a entender de manera explícita que la fiscalía está tomada, que la fiscalía está infiltrada. ¿Usted también comparte esos mismos términos en toda su concepción?
De repente con alguna variación del verbo, que yo soy un poquito más prudente, a Graciela obviamente es objeto de mi culto, pero ella es un poquito más enfática. Yo tengo que ser un poquito más cauto. Fui fiscal durante muchos años, la cautela. La palabra tomada. Lo que yo digo es que en la dirección de la fiscalía hay personas hubieron personas muy allegadas a Díaz. Inclusive Juan Gómez es una continuación de la política de Díaz. Y Díaz estaba ideológicamente claramente marcado. Así que sí, si decimos que determinados grupos de izquierdas tienen prevalencia en la fiscalía en el momento actual, yo te digo que sí. Y te digo además, peor, te aumento un poquito la apuesta. Díaz dejó determinados fiscales cuando podía, obviamente hay casos que no podés, pero casos que podés, determinados fiscales amigos en determinadas ubicaciones. El tema da para mucho y da más para que te insinúe con mi tono de voz que para que te digas cosas. Díaz está trabajando como abogado en este momento. Y los casos de él son llevados por determinados fiscales. No me interrumpas, esperá, déjame que te gradúe la modulación de la voz para que se entienda.
Ni es necesario que infiera absolutamente nada, creo que está...
No es, bueno, si yo yo fui jefe tuyo hasta ayer, te dejé ubicado y ahora te traigo un litigio a ti, que además representás al Estado, no representás.
Así que prevalencia es el eufemismo que elige.
Bueno, cada uno elige. No puedo aseverar nada, porque los fiscales, básicamente, hemos tenido algunos casos muy llamativos de corrupción hace años, pero doy fe del que los compañeros tratan de hacer lo mejor posible, pero somos todos seres humanos, como te dije hace un ratito. La compañera me hizo entrar en contradicción.
¿No habría que cambiar algo en ese sentido?
Claro,
entonces,
que hay que cambiar.
Que uno cuando deja de ejercer como fiscal de corte automáticamente no pueda ponerse a trabajar como abogado.
Bueno,
por lo menos en este tipo
que
de...
Trabaje, el hombre.
Y bueno, no sé, pero si está hablando claramente que hay...
No para ingresar...
No le puedo prohibir que ejerza su profesión.
No le podés prohibir, pero le podés poner un tiempo. Yo como fiscal tuve que esperar un tiempo, no te digo la cifra porque es ridícula, pero tuve que esperar un tiempo antes de asumir una candidatura política. Yo creo que antes de ejercer la profesión es hasta más peligroso, tendría que haber un tiempo de interregno. Es un cargo muy importante, con enorme poder, como para que al otro día... Además, pará, ¿y qué caso fue el que agarró Arias? Vamos, ya que estamos metiendo el cuchillo, vamos a meter el bisturí a fondo. Fue el caso de Quechichán. No, una alarmita pequeña, déjame que me suene. Elige el caso de Quechichán. La defiende después de haber sido fiscal de corte.
Elige, no, lo contratan como abogado defensor.
Bueno, claro. Elegís, tenés la opción de decir no, gracias. Bueno, elige, le dice que sí. Es una elección en el vocabulario de respuesta. Bueno, a Quechichán. Y además fue un tema que anduvo haciendo ruido. Viste que el fiscal dijo que Quechichán había incurrido eventualmente en conductas, pero que faltaba el dolo. Y el juez dijo que por más que faltara el dolo, para él había mal olor. Te estoy contestando con guturalismo, que es la nueva forma de contestar de futuro.
Usted habla de las ideologías. Subía, si esto fuera la inversa, si tal vez en la fiscalía de corte, si tal vez entre los fiscales predominara una ideología de centro derecha, ¿qué pasaría?
¿Cómo existió?
¿Y qué pasaría ahí?
El doctor Oscar Peri Valdés, colorado, designado por Valle, un tipo muy bien. Yo tuve choques con él, fuertes choques, que no los puedo relatar por el respeto que le tenía. Y era un tipo de ideología colorada. Y sin embargo, no hubieron estos problemas. No hubieron cinco fiscales sancionados. Pero, a ver, ubicate por un momento, los quiero llevar a ser periodistas ideológicos. Es decir, un periodista que no solo pregunta, sino que razona con el entrevistado.
Yo no soy periodista, pero bueno, sigo el razonamiento.
A ver, ayer me di con Juanchi, es que,
gran periodista.
Está. Pero, Dios mío, tiene una flecha. Una flecha
no,
que dice...
No, yo no lo escuché, pero por lo pronto imagino se lo habrá dicho a él.
Por supuesto, bueno, por notable. Supuesto. Y una flecha grande como tamaño baño. Así como viste, es difícil para mí hablar de ciertos fiscales, para vos es difícil hablar de determinados periodistas.
No, porque yo no soy periodista, comparto ese sentido corporativo que tienen muchos fiscales o muchos abogados.
El fiscal de corte hace cinco sumarios. Entre un total habrán sido de 8, 9, 10, la mitad por lo menos. El tribunal se los revoca. Revocar es decir, pim, pim, tú no tenés razón. Entonces, hubo una liviandad, una falta de prudencia en hacerle sumarios a personas que no ameritaban que se le hiciera. La pregunta es, ¿eso no destaca algo? Casualmente, ideológicamente, los fiscales sumariados no eran propiamente de la cohorte de Díaz. A ver, la fiscal que pidió la orden de allanamiento al juez para entrarle a Nacho, ¿dónde fue? Alfaro. Acá.
Nosotros, pero en Tacuarembó. Sí. Estábamos nosotros.
En la otra locación, sí.
Pero, ¿dónde fue?
En Tacuarembó 1442, en la zona.
Ah, Tacuarembó, me decís Tacuarembó, pienso que era el departamento.
No, fue la fiscal Alfaro.
Bueno, cuando una fiscal libra orden de allanamiento y el propio fiscal de corte dice que habló con la fiscal para hacerla rever con qué formato. Y no le aplican sanción. ¡No le aplican sanción!
No, es más grave. Si quiere que le diga que es más grave, Juan Gómez dijo que no hubo...
¡Claro! Y se tendría que haber hecho el sumario a sí mismo.
Yo el papel que leí al menos decía orden de allanamiento.
¡Claro, querido! Entonces, estamos frente a escorpiones y porque viene una hormiguita empezás a gritar. A Iglesias, el fiscal Raúl Iglesias, lo decapitaron por las 250 causas que archivó. Hoy te dije, 141.000 la DPA archivó en estos últimos 4 años. A Iglesias lo decapitan por 250. No, no lo decapitan por eso. Lo decapitan porque se puso de punta contra la fiscalía y dijo que los lobby feministas estaban haciendo punta.
¿No podía hacer eso mismo sin tener que hacer un raid mediático?
Si Díaz nos entrenaba para hablar con ustedes, ahora me decís que no sos periodista, discúlpame, te voy a
corregir.
Teníamos entrenamiento mediático porque se nos daba manija para salir a hablar. Lo que se te daba, a mí obviamente no necesitaba darme manija, porque yo salía solito. Tengo anécdotas muy jocosas de cuando nos hacían esos entrenamientos con periodistas, que iban periodistas a la fiscalía, nos encerrábamos en un cuarto, se hacían falsas entrevistas, se calificaba por lo que dijiste, lo que no dijiste, se te fue la moto. Por favor, Díaz nos entrenaba para salir. Iglesias fue entrenado para salir. Salió un poco fuerte.
Bueno, lo que pasa que también
subía... a mí me gusta.
Informó de pasos que iba a dar antes de avisar a los abogados.
No había legislación que lo obligara. Recién ahora, en el proyecto de rendición de cuentas, se mandó un artículo donde estás obligado a avisar con 5 días antes de liberar. pero no había legislación.
Pero no era un caso sensible, justamente.
Pero a ver, para hacerle un sumario con medio sueldo de retención y separación del cargo cuando con una orden de allanamiento a periodistas mal librada.
Por una cosa que si no se hace bien, no se puede justificar a otra que no se hace del todo bien, ¿no?
Pero casualmente, en una.
Entiendo su punto de vista, que usted dice que habría que sumariar una investigación.
Yo soy colorado. Sí. Cuando la denuncia es contra un Frente Amplista, salgo a la camiseta, a la verdad. Cuando la denuncia es un colorado, cierro la puerta, me callo. ¿A vos no desconfiarías vos que tenga una...? Bueno, y lo mismo pasó. Una fiscal que mete la pata, otra fiscal... Darvinia dijo, me chupo un huevo, dijo en televisión. Y después hizo cosas muy mal en Operación Océano. Pidió una licencia extrañísima por enfermedad. Y yo la vi con licencia de enfermedad en el Teatro Solís departiendo. Por favor, tenemos cosas como edificios grandes e iglesias. Lo que uso, de repente, en lo que a iglesias se le puede llamar un poco la atención es que salió intensamente a hablar. Bueno, yo hablo, ahora estoy hablando intensamente como hablaba antes. Quizás un poco más intensamente porque conozco más partidos. Hablar intensamente...
¿Y tiene fueros ahora además?
No me importa. Nunca me importaron los fueros. Hacé un poquito de archivo y escuchame a mí hablar antes de que me fuera de la fiscalía y hablaba cosas que no gustaban al señor Rey. Hablaba cosas que no gustaban al señor Rey, por favor. Bueno, lo de Iglesias es llamativo. Como a él lo decapitaron porque, ojo, es un tipo de izquierda Iglesias.
¿Estuvo mal sumariado?
Sí, pésimo, pésimo. Además, le hubiera podido hacer sumario sin separación del cargo, que es un sumario. Esto es poco menos que por una causa que hubiera sido... por una actitud delictiva, una coima, un cohecho, es propio de ese tipo de formato el hacerlo con separación del cargo. Es porque Iglesias no pertenece al palo. Iglesias estuvo conmigo en la Asociación de Fiscales cuando nos opusimos a Díaz. Iglesias está marcado. Si existe una libretita negra, la foto de Iglesias tiene una crucecita arriba.
¿Hay algún otro fiscal que esté marcado?
Sí.
¿Nombres?
No.
Pero ya dijo Iglesias.
Pero Iglesias está sumariado,
bueno,
ya está colgado, está el cadáver colgado. A los otros
bueno, pero es colgaron. Bueno saber todavía. Su vida, porque también se puede hacer una evaluación de cómo es el actuar de la Fiscalía de Cortes
no
si
le
siguen
contesto.
Pasando estas cosas.
Preguntas con nombre y apellido no contesto porque es dar indicios.
Puede ser a la inversa perfectamente. Alfaro forma parte de ese séquito protegido por Jorge Díaz. Darvinia Viera forma parte de ese séquito.
Mónica Ferrero.
Pero que yo sepa, Mónica Ferrero no ha tenido ni denuncia ni ha tenido ningún evento... tortuoso, por el contrario, es una fiscal que desempeña con los narcotraficantes.
No, que tuvo que realizar denuncias por sus propias
por el contrario. Casualmente, ciertos fiscales, amigos de Díaz, no les pasó nada. A otros fiscales que no fueron amigos de Díaz y se le pararon en la puerta del rancho, pues Iglesias se paró en la puerta del rancho, se lo llevó el vendaval. ¿No hay diferenciación? Por favor, seguimos en la era Díaz a pesar de que él se fue. Sigue tuiteando, Jorge. Sigue utilizando.
No tiene ningún impedimento para hacerlo.
No, pero te digo, sigue, pero sobre el tema de fiscalía, es decir.
Pero su amigo usted también opina y ya no es más fiscal.
¿Quién?
Usted. Usted es diputado de la República.
Pero estoy tratando temas que afectan a la fiscalía. En el Parlamento acabamos de sacar una rendición de cuenta todo un capítulo de fiscalía donde yo metí cuchara, tenedor, cuchillo, cuchilla y sopera. Así que, por favor, yo estoy hablando de temas con los cuales sigo. Se supone que Jorge Díaz pasó a ser abogado. Defensor y está en se supone que está en litigio con el fiscal, se supone. Ay, cuántas
justo
cosas
justo hace algunos días Jorge Díaz publicó: la libertad de expresión es un derecho humano fundamental para quienes piensan como nosotros, para quienes piensan diferente y hasta para quienes no piensan. Después cada uno debe hacerse responsable por sus dichos, salvo que seas legislador y tengas inmunidad.
Pero usted está clarito, brillante, Jorge, brillante. Y además para los que no piensan, ejemplo, Graciela Bianchi y Gustavo Zubía. Le faltó ponerlo, pero si lo pone, revienta el pastel poético que había creado. Es clarísimo. Si no fuera tan claro, bueno, obviamente, Jorge va a ser senador del Frente Amplio.
Acordate. Usted eso lo firma.
Bueno.
No en las próximas
elecciones. No podemos firmar. No en las próximas.
Sí,
me la juego. Me la juego que Jorge, porque es de los tipos más capacitados que tiene el Frente. Es de los tipos más capacitados y con experiencia. Mira, mi experiencia era de gerente de ventas. Pero la experiencia de él era la de dueño del boliche. Es mucho mayor.
Hablando de las elecciones del 2024, ¿no le preocupa el Partido Colorado de cara a esa instancia?
No.
¿Ah, no?
No. En la vida no me preocupa lo que sobre lo que no puedo operar. Yo voy a operar sobre mi sector, va a ser obviamente...
Y volvió el término operar, ¿no?
Ahora sí entramos a operar. Ahora te llevo el verbo que hablabas de operar. Antiguamente no operé. No actuaba en conjunto, con una finalidad muy específica. No.
¿Y por qué candidatura va a operar en el Partido Colorado?
Por la mía.
¿Va a ser candidato?
Voy a ser.
¿Va a ser candidato a presidente?
Sí. Dios tenga el buen tino de dirigir las acciones de los seres humanos. Dios tenga el tino, porque si de fiscal la compañera me puso en el brete de que no me gustaba el triunvirato, de candidato a presidente, espero tener oportunidad para imponer algunas ideas.
¿Qué respaldo tiene lo interno?
Mis votos. El único en este momento...
Los de tercera vía.
El único con voto propio... Levante la mano, el único con voto propio, contéle a la audiencia que estoy levantando la mano.
¿No es una ofensa eso para Ciudadanos, por ejemplo?
¿Pero cómo va a ser una ofensa? ¿Es un hecho, es un dato real? ¿De quién eran los votos de Ciudadanos? Persona, que se fue.
Ernesto Talvi. ¿Y los de Ballista de Sanguinetti?
¿Sanguinetti vuelve al ruedo?
No.
Bueno, Sanguinetti, cuidado. Hasta
no,
el
lunes. No.
Mamita, yo creo que está jugando,
no sé, Pablo, si vos compartís, pero está jugando un papel desde un lugar que no es
por eso,
ya
yo,
metido de
lleno. En términos racionales...
Es difícil tirarse a candidato del Partido Colorado sin tener la venia de su secretario general y dos veces presidente de la República.
¿Y por qué necesito venia? ¿Desde cuándo su guía le va a pedir a Jorge Díaz, me autoriza para criticarlo
desde
a usted?
¿Desde cuándo sucede algo en el Partido Colorado que no pasa por Julio María Sanguinetti?
¿Y desde cuándo podemos ser creativos y cambiemos las reglas de juego?
Sí, sobre todo en la necesidad de levantar un umbral que electoralmente al Partido Colorado no lo posiciona de una manera privilegiada.
Yo como candidato inicial no tenía experiencia política, tenía experiencia de boliche, que es diferente, y cuchillera también, pero no política. Como candidato, me presento en las primeras elecciones, saco 40.000 votos. Uh-huh. ¿Cuántos sacaron los otros grupos? 120, 160... Bueno, escúchame, estoy sacando la cuarta parte de gente con una trayectoria brutal. ¿Me tengo confianza? Sí, me tengo confianza. Me tengo. Y tengo confianza para hablar claro de determinados temas que no se habla claro, sí. Considero que con usted estoy hablando hasta donde te digo no hablo, pero cuando te hablo, te hablo. Y bueno, ¿son aptitudes para político? No, para político no son. Son para conductor, no para político. Político tenés que tener... Como la serpiente, 7 capas de piel, es muy difícil. El negocio me trae mal en la parte que es organizativa, ay, pero en la parte que es expositiva me tengo gran confianza. Ahora, con esa organización primaria que realicé, tengo que recordar a mi hijo Martín, que falleció, que fue fue una cosa espectacular como me ayudó en la campaña, y ahora, rodeado por gente que va a empujar el barco, todavía no, estamos en receso, estamos con las elecciones juveniles, me tengo confianza que podamos convencer una parte de la ciudadanía importante. Si vos me decís, candidato del partido va a llegar a la presidencia de la República, yo te digo, probablemente no, vamos a ser justos. Pero dentro del partido, también me tengo confianza.
Subía, ¿con quién le tocaría competir en la interna? ¿Robert Silva? ¿Andrés
Robert
Ojeda?
Silva, sí, Peña, Ojeda, eventualmente, no sé, Ope no ha figurado, pero puede figurar.
¿Descarta el regreso de Bordaberry?
Y en principio sí, a esta altura ya.
¿Mujeres?
Mujeres.
Carmen Sanguinetti. Carolina Chevalle.
Montaner podría eventualmente, es otra mujer de respeto dentro del partido. Pueden haber varios. Todavía no sabemos, eso es una especulación permanente. Yo hablo por... ¿Quién conozco? Y al que conozco es a mí mismo. Y digo, tuve oportunidad importante. He cometido errores, porque hay otros sectores que han tenido problemas. Bueno, no he cometido errores en mi sector, por ahora y sin perjuicio, y toco madera sin pata. Pero el sector recibo, y ahora empiezo a hablar como político, te advierto, hasta ahora hablé como técnico. Bueno, ahora me podrás querer o no. En la calle, camino, y se me acerca gente, muchísima gente.
No es termómetro, subía. No es termómetro.
Ay, querido.
No es termómetro.
El primer termómetro es que la gente te conozca y que simpatice con vos.
Acá,
el segundo termómetro,
en Parque Rodó, en La Aguada, pero fue a Paysandú, fue a Artigas, fue a Tacuarembó,
no,
fue a Cerro Largo, fue a 33, se va a candidatear a la presidencia,
en Colón.
Sí,
pero
viviendo,
que lo hayan parado
viví
acá
en Colón,
a la salida
viví
de
Colón.
La radio, no.
Bueno, no te sirve, perfecto, no te sirve a vos. A mí me sirve para detectar simpatía y conversación. hay otros candidatos que no lo conoce la gente. Tengo una ventaja operativa. Lo que pasa es que hablar de las ventajas de uno generalmente es mal tomado como
¿qué candidato cree que la gente no conoce? ¿De su partido o de otros?
De varios. O no candidatos porque actualmente no ha habido una manifestación. Uh-huh. Pero cantidad de referentes hay personas que no los conocen.
¿Cuenta con algún estudio de opinión privado al menos?
No.
¿Ha encargado alguno?
Me hicieron uno gratis, que todavía tengo que agradecer y eventualmente...
¿Los resultados son públicos?
Los resultados me ubicaban, a ver si recuerdo, en un 7% conjuntamente con Peña, por encima de Robert Silva.
¿Cuál era la
y
pregunta?
Por debajo de Ojeda.
¿Preferencia, conocimiento?
Era una pregunta de capacidad para ser candidato del partido. Por debajo, por supuesto, el que despegaba era Pedro. Uh-huh. Pedro despega en todas, pero de Pedro no se sabe. Pedro es una incógnita. Cuando la incógnita se va manteniendo en el tiempo, uno tiene que empezar a pensar que esa incógnita no corre. Pero no descarto que Pedro pudiera a último momento. Ha hecho las cosas de último momento en el pasado.
¿Su fórmula sería paritaria?
¿En qué sentido?
Una mujer candidata a la vicepresidencia. Imagine que gane las internas en el Partido Colorado.
Podría ser. No sé. No tengo en este momento especulación al respecto. Uh-huh. No tengo.
¿Opinión?
Opinión, posibilidad, sí, siempre. El problema es que no considero que sea necesario el sistema de las paritarias en cuanto a que la mujer tenga que tener una representación obligatoria. Me parece desastroso el sistema de obligar al elector, no por capacidades, sino por cupos. Pero es una opinión personal, obviamente muy ligada a mi manera de pensar. Uh-huh.
Subía, le pregunto por la seguridad. Un doble homicidio anoche en Piedras Blancas, dos jóvenes de 17 y 18 años con, si no me equivoco, 36 vainas que se encuentran, uno acribillado con 20 tiros. Iván.
Terrible, terrible, pero
usted
no es
indicativo. Usted forma parte de la coalición de gobierno.
Sí, 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 no es indicativo. No es indicativo de una línea operativa mantenida. Lo que indica la OMS en cuanto a cuando existe una pandemia de delitos o de homicidios, es más de 10 delitos cada 100.000 habitantes. Así que estaríamos hablando de 350 homicidios al año, que superada esa cifra, estamos hablando de pandemia. Esa cifra
bueno,
solo...
creo que nunca la tuvimos en
el
país. ¿Cuándo?
Sí, sí.
¿Cuándo?
2018, 2019. Enfrente... me levantás el cetro y pateo. El Frente Amplio tuvo cifras oscurísimas de pandemia de homicidio. Actualmente, el año pasado y el otro año anterior, no llegamos a esas cifras rojas de homicidios. Este año quizás lleguemos, pero te digo que como crecen los homicidios, decrecen las rapiñas, decrecen los hurtos, decrecen los abigeatos y se mantiene la violencia doméstica. Así que, ojo, se mejoró en numerosas cosas que antes no... Ahora, ¿sabés quién me da
eso,
lástima de
eso
todo
es bueno.
esto?
Eso es bueno.
Es bueno mejorar.
Que bajen esas estadísticas, pero suban las pérdidas de vida entre uruguayos.
Y tu pregunta parece un poquito capciosa. Así como te reconocí hoy, te reconocí la virtud de pegarme en mi matadura.
Y el propio presidente de la República lo dijo.
El chiquilín bajó en matemáticas, pero subió en idioma español, en geografía y en dibujo. Subió en tres. Bajó en una importante matemática, te estoy poniendo la importante. Pero estos 15 años del Frente no subía en ninguna. Ahora y a ver, subió en matemática, pero llegó al límite donde empieza la luz rojita a parpadear de alarma. No, porque no superó los 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Así que la gestión de este gobierno, encausada sobre todo al principio por Larrañaga, que dio vuelta a la pisada en policía, ha sido mucho mejor. Pero hoy tenemos un problema con los homicidios. Problema que no va del tiempo, por lo que calculo. No. Se puede explicar con motivo de que se han cerrado bocas de pasta base, se han procesado 1.400 en este último año delincuentes vinculados a la pasta base. Eso trae todo un problema revulsivo. Y además de todo, y déjame para la próxima, que es el tema que me anoto, el desastre de este país. Yo me anoto.
Ya se anotó para
yo
volver.
Me anoto. Que vos me des pelota es otro tema. Pero
yo le doy, yo lo escucho. Ahora, y me gusta discutir.
Cárceles. El desastre uruguayo. El desastre de la coalición. El desastre, para la compañera se lo digo. El desastre de la coalición en cárceles. El desastre del Frente Amplio en cárceles. El desastre anteriormente del Partido Colorado a principios de siglo. Del Partido Nacional, fines de siglo.
De todos.
Es de todo, porque hay una hipocresía brutal al tratar el. Que creemos que el preso es Heidi. Yo digo Heidi, dicen los jóvenes no saben quién era.
Sabemos perfectamente.
Heidi era una chica que corría por, sí, por con la vaquita violeta.
¿Qué panacea va a ser el país gobernado por usted?
Por supuesto, se van a divertir mucho más.
A eso seguro.
No te quepa duda. Bueno, déjame terminar la frase. Sí. Heidi corriendo por la llanura, eso es nuestro sistema carcelario. Los narcos dominan y mandan matar de adentro de la cárcel. Y Petit les quiere dar computadora, aire acondicionado, pobre chico.
Lo que pasa es que esa gente va a volver a salir.
Sí, va a volver a salir, que salga más tarde. Que salga más tarde.
Bueno, pero hay que cambiar un montón de cosas para que salga más tarde.
Y lo que me propongo para modificar
está
el código
bien,
de proceso
pero
penal.
Hoy por hoy no es así.
Hoy es así.
Y hoy, no, que no es así, que se puede tener más años, no hay pena de muerte, y no es que lo estoy proponiendo, porque después se malinterpretan las cosas, no hay cadena perpetua.
Que salga más tarde. Tenerlos controlados cuando están adentro, controlarlos cuando están adentro, mandan matar desde adentro, organizan el negocio desde adentro, tienen los perros adentro de la cárcel, los brazos gordos son los que dominan. Hay sectores que no pueden entrar... No me haga, lo dejamos para la próxima. Pero es una cuota que uno entiende de la hipocresía, es así, hipocresía política que cree en que los vamos a rehabilitar. A mí me decían en la cara, no seas estúpido, ¿qué me querés rehabilitar? ¿Qué me querés mandar para las 8 horas con un sueldo de 20.000 pesos cuando yo en 3 minutos me hago 300.000 pesos? ¡Sos Gil! Así me hablaban los muchachos.
Está bien, pero al mismo tiempo, y en base a lo que estábamos hablando de los homicidios que se registran en algunos barrios de personas muy trabajadoras, como puede ser Casavalle, como puede ser Marconi...
Pero son los casuales.
A lo que voy es que eso tiene una afectación en esas zonas, que uno puede decir, bueno, que viven más lejos, no me interesa...
No.
Lo que digo es, viven los gurises se quedan sin clase porque los padres, con temor a mandarlos a los centros educativos, quedan 3 días sin clase. Los servicios del Estado no llegan. Ahora y antes. Digo, no estoy hablando de este periodo.
¿Es responsabilidad del gobierno?
Y yo qué sé, pero alguna explicación hay que encontrar.
Y en el 2018 superaron los índices de la OMS, en el 2019
sí, los tengo acá, 416 en 2018, 391 en 2019.
Superaron. El índice de la OMS darían 350. Lo superaron. Uh-huh. Este gobierno no solamente bajó, y ahora...
Dos años de pandemia, ¿no?
¿A vos te parece que no consumían droga los pandémicos?
Yo lo que planteo es que también el propio Ministerio del Interior pretende hacer un comparativo con 2022, que es un año que ya por lo menos el decreto de emergencia sanitaria no está más vigente.
No culminó el año y ya le estamos pasando factura al gobierno, y en años que fueron culminados, los del Frente, 2 años seguidos por
también
encima...
También se los condenó.
Yo no escuché.
No
me
se
escuchaba
los condenó.
A mí mismo condenando, no escuchaba mucho. Lo que te digo es, esperá que termine el año, me invitás sobre diciembre, espero que me inviten antes para hablar de cárcel, ¿eh? Me invitás sobre diciembre y te voy a reconocer que andamos mal. Ahora, a las bocas de Pasta Base se le ha pegado como nunca. Y el propio Vázquez, subsecretario del ministerio anterior, reconoció como ellos habían omitido el tema de combate al narco.
¿Le gusta el ejemplo de Bukele en El Salvador?
Ay, qué fea pregunta.
Bueno, llegan algunos mensajes en ese
Por
sentido.
Fuera de la ley no, y tengo entendido Estado que Bukele se ha tomado licencias poéticas a granel. Bien. Ahora, por dentro de la ley se puede hacer, y no me disgusta que empiecen a bajar algunos números. Lo que pasa es que no tengo certeza de que sean reales. Hay mucha manipulación de todo tipo.
Con este discurso le va a ir muy bien su vida de aquí al 2024. ¿La seguimos en otro momento?
Te traigo la lista.
¿Cómo no? Gracias, diputado. Ha sido muy amable. ¿Eh? Así pasó el doctor Gustavo Zubía aquí por 12 PM.
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 Pablo y Mari hacen
12 PM.
12 PM. Pablo y Maggie.